Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 4 de julio. Sí, en los Estados Unidos hoy es día festivo, se está celebrando el Día de la Independencia, pero aquí nosotros estamos celebrando que compartimos una noche más con ustedes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo los trata toda esta agua de la tarde?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz jueves. Hoy es 4 de julio, tal cual como lo indicas. Independencia, ¿verdad? Hoy todos los estadounidenses pues celebran su independencia. Hoy es día feriado para ellos. Y bueno, esta lluvia ha estado, Ivette, bastante intensa por momentos en la tarde de hoy.
Así es, muy buenas noches a todos, qué bueno saludarlos, a todos los norteamericanos que de repente nos escuchan, a aquellos dominicanos que están en Estados Unidos, un saludo muy especial, esperamos que hayan tenido un descansado festivo y bueno, que ya se dispongan a disfrutar del viernes que viene pronto, Rosy. Pero por ahora, terminemos el jueves como debe ser, ¿o no?
Sí, terminemos este jueves con todo el contenido que les tenemos, iniciando con la agenda por los factores del día, donde la Fed ha logrado bastantes avances en materia de inflación, esto de acuerdo a lo que dice el señor Powell.
Por su parte, las minutas del Banco Central Europeo muestran cierta preocupación por el estancamiento de la desinflación, es decir, la inflación está bajando, pero no a la velocidad que se quiere.
Bueno, señores, y luego vamos a hablar del regulador suizo de precios que pone a UBS bajo observación.
Y ya en nuestro país, el ministro de Economía afirma que la reforma fiscal aportará a sostener el crecimiento económico y potenciar su impacto en el bienestar.
La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas crea una herramienta para sistematizar las contrataciones en el país.
Y ya para finalizar los factores, el Banco Popular se integra al fideicomiso Guardianes de la Academia. Vamos a ver de qué se trata.
Y seguido, hoy es jueves. Y ustedes saben que los jueves, nuestro Conversando a Fondo es muy especial porque siempre nos acompaña nuestro querido Jacinto Díaz, quien hoy nos informará sobre un foro europeo de política monetaria para gobernadores de bancos centrales.
Les traigo estadísticas de hoy, estadísticas del mercado asegurador. Les contaremos quién lidera ese sector en la República Dominicana y cuáles son los principales jugadores.
Y seguido nos vamos a este segmento que nos gusta, que es la fracciones heterogéneas. Vamos a conocer esa.
No, Ivette, adición, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy?
Yo estoy con el agua, fueron los truenos de la tarde, el agua que me puso así, señores. Vamos allá, adición o sustracción. Señores, vamos a hablar y conocer la respuesta de la pregunta que se hizo la semana pasada y hoy vamos a lanzar una nueva encuesta.
Y ahora sí, seguido, nos vamos a subir al ring, nos vamos a fracciones heterogéneas. Hasta yo me iba a equivocar ya, no, algo está pasando aquí hoy, no
los
lo
truenos,
sé.
Los truenos.
Donde Ivette y yo nos vamos a subir al ring para pues ver entre ambas poder sacar qué es mejor, irse en un resort todo incluido o un viaje al extranjero.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que están nerviosas ustedes de verse en ese ring. Eso es lo que pasa. Me gusta ese nerviosismo porque quiere decir que hay preparación, hay calidad. Bueno, y finalmente cerraremos nuestro programa con la frase a recordar.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde la Reserva Federal de Estados Unidos ha logrado bastantes avances en su lucha contra el aumento de precios y podría alcanzar su objetivo de inflación el próximo año. Esto dijo el pasado martes el presidente de la Fed, Jerome Powell. Además de esto, dijo pues que la Fed, el cual es el Banco Central estadounidense, ha elevado las tasas de interés a máximos en 23 años en un intento de restringir la política monetaria lo suficiente para reducir la inflación a su objetivo de largo plazo, que es del 2%, esto sin impactar demasiado al mercado laboral ni a la economía en general. Desde que comenzó a subir las tasas en el año 2022, la Reserva Federal ha vuelto a bajar la inflación desde máximos de varias décadas a una tasa anual del 2.6% en mayo, mientras que el crecimiento se ha mantenido positivo y la tasa de desempleo se ha mantenido en mínimos casi récord. El señor Powell agregó lo siguiente: "Hemos logrado bastantes avances para llevar la inflación nuevamente a nuestro objetivo, mientras que el mercado laboral se ha mantenido fuerte y el crecimiento ha continuado". Esto lo dijo en un evento en Sintra, Portugal, con sus homólogos del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y del Banco de Brasil, Roberto Campos Neto, y que se transmitió en línea para todos. Además de esto, dijo: "Queremos que ese proceso dé continuidad, es decir, que continúe", y añadió que es posible que la Reserva Federal alcance su objetivo del 2%, tal vez a finales del próximo año o en el año 2026.
Y ahora nos vamos a hablar del Banco Central Europeo, que algunas autoridades del banco se sintieron incómodos por la reciente evolución de la inflación cuando recortaron las tasas de interés el mes pasado y temían que cualquier nuevo retraso en la consecución del objetivo sea costoso, según mostraron el jueves en las minutas de la reunión que tuvieron del 5 y 6 de junio, o que se tendrán para 5 y 6 de junio. El Banco Central Europeo recortó las tasas en esa reunión y dijo que es probable que haya una mayor relajación, pero mantuvo abierto el calendario de los movimientos posteriores, dejando a los inversores especulando si uno o dos recortes más pueden ser apropiados este año. Los responsables de política han dejado claro en las últimas semanas que no habrá cambios en la reunión del Banco Central Europeo del 18 de julio, dados los elevados costos de los servicios, pero septiembre sigue siendo una posibilidad. Cito: "Algunos miembros consideraron que los datos disponibles desde la última reunión no habían aumentado su confianza en que la inflación convergiera hacia el objetivo del 2% en el 2025". Estos indicaron las minutas y siguieron diciendo: "Por lo tanto, cualquier nuevo retraso en la nueva o en la vuelta de la inflación al objetivo podría hacer más difícil seguir anclando las expectativas de inflación en el futuro". Coincidieron algunos miembros con este comentario y siguieron diciendo que todo esto sugería que la última milla como fase final de la inflación era la más difícil.
Continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar de UBS. Y es que el supervisor suizo de los precios al consumo puso a UBS bajo observación tras su adquisición de Credit Suisse, según informó el día de hoy el regulador, en medio de la preocupación de que el poder de mercado del prestamista ampliado pueda dar lugar a un aumento de las comisiones de los préstamos. El supervisor se reunió con el regulador del mercado financiero FINMA, la autoridad de competencia COMCO y el Banco Nacional Suizo para discutir las consecuencias de la adquisición. Esto dijeron en un comunicado. Según indicaron, la reunión sentó las bases para la cooperación necesaria entre las diferentes autoridades en el futuro. UBS dijo el pasado lunes que había completado la fusión de su unidad nacional con las operaciones de Credit Suisse en su mercado doméstico. La entidad no hizo comentarios inmediatos sobre esta decisión, pero un portavoz se remitió a declaraciones anteriores del banco en las que señaló que hay mucha competencia en el sector bancario suizo. La FINMA dictaminó el mes pasado que la adquisición no plantea problemas de competencia, pese a las recomendaciones de la COMCO, de que merecía un examen mucho más detenido para dicha unión. Cito, el análisis de la COMCO demostró que las UBS fusionada tiene ahora poder de mercado o posición dominante en algunos mercados, dijo la oficina del supervisor de precios, que además añadieron lo siguiente. Esto significa que el supervisor de precios es directamente responsable de vigilar el abuso de precios en estos mercados.
Ya de vuelta a la República Dominicana, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, planteó que una reforma fiscal debe verse como una pieza que forma parte de un conjunto de reformas cuyo objetivo es sostener y acelerar el crecimiento económico y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Al participar en el foro de discusión sobre la reforma fiscal organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, el economista e investigador académico explicó que la reforma fiscal debe generar suficientes recursos para garantizar estabilidad macroeconómica y la capacidad estatal para proveer bienes públicos o meritorios indispensables para el desarrollo y el bienestar. El señor Isa Contreras expresó lo siguiente, abro comillas, tenemos que apuntar a sostener o incrementar el crecimiento económico y debemos impulsar el bienestar para más personas a través de más y mejores empleos y servicios públicos. También enfatizó lo siguiente, además, que esta reforma debe contribuir a reducir las desigualdades y fortalecer la eficacia del Estado, aunque la reforma tributaria no sea progresiva, el resto de las reformas debe tener la suficiente potencia como para reducir las desigualdades. A juicio del ministro, una reforma del sistema tributario debe cumplir con los principios de suficiencia, equidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Él dice lo siguiente, fortalecer la gestión tributaria es una labor de todos los días y no es una precondición de ninguna reforma.
Y continuando, en nuestro país, la Dirección General de Contrataciones Públicas presentó a la Mesa Técnica del Programa de Cumplimiento Regulatorio la herramienta Éticas. Dicha herramienta facilitará la recolección y sistematización de las actividades de debida diligencia realizadas por los oficiales de cumplimiento en las distintas instituciones donde se implementa este programa. El director general de Contrataciones Públicas, el señor Carlos Pimentel, destacó que la implementación de esta herramienta, desarrollada internamente por la Factoría de Innovación de la Dirección General de Contrataciones Públicas, representa un avance es muy significativo en la gestión de las contrataciones públicas, ya que promueve la transparencia, la eficiencia y la equidad en los procesos de adquisición. Cito, con esta herramienta buscamos no solo fortalecer nuestras capacidades de cumplimiento, sino también garantizar que cada paso en el proceso de contratación se realice con el mayor rigor y ética posible. Esto afirmó Pimentel. Éticas nace como una respuesta innovadora a la necesidad de optimizar las prácticas de debida diligencia interna en las contrataciones públicas, permitiendo una supervisión más efectiva y la toma de decisiones más informada. Esta herramienta es fruto del esfuerzo conjunto y del compromiso de un grupo de pasantes de esta entidad y del Departamento de Verificación, quienes trabajaron arduamente para desarrollar una solución tecnológica que respondiera a las demandas del sistema. Es importante destacar que en la primera fase, la herramienta será usada por los oficiales de cumplimiento y una vez ya más madura, se implementará gradualmente en las instituciones contratantes. Esto para asegurar una transición ordenada y eficiente que permita maximizar los beneficios de éticas en todo el sistema de contrataciones públicas del Estado Dominicano.
Y para finalizar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano y la Fundación Madre y Maestra que informaron la integración de esta entidad bancaria al fideicomiso filantrópico Guardianes de la Academia, mediante el aporte de 50 mil dólares que serán distribuidos en un periodo de 5 años. Mediante el acuerdo, el Banco Popular se compromete a proporcionar becas universitarias a estudiantes meritorios de escasos recursos económicos, así como a mejorar la infraestructura y los laboratorios para prácticas estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con esta iniciativa, el Popular refuerza su compromiso con la promoción del desarrollo sostenible a través de la educación y la creación de oportunidades. En tanto, el Fideicomiso Guardianes de la Academia fue establecido en septiembre del 2023 y con su ingreso a este organismo, la entidad bancaria adquiere la categoría de miembro fundacional. El acuerdo establece un cronograma de pagos anuales de 10 mil dólares. La contribución será destinada a fortalecer el fondo patrimonial del fideicomiso, asegurando la sostenibilidad de los programas de becas y las mejoras en las instalaciones educativas.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy, pero recuerden que es jueves y al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Interesante hoy jueves hablar de mercados internacionales cuando hay tantas cosas para conversar, sobre todo desde el punto de vista geopolítico, más que pues con las repercusiones económicas que por supuesto todo esto tiene, pero creo que es más temas de geopolítica que de economía como tal. Por ejemplo, cuando hablamos de mercados internacionales, creo que todos tenemos que pensar en los temas de conflictos armados que estamos viviendo en el mundo entero, Israel-Gaza, Sudán, bueno, ahora Hezbollah-Israel, las tensiones que hay no solo en Medio Oriente, sino en el Asia, entre Japón y la China, bueno, también entre Corea del Norte y Corea del Sur, que cada vez se intensifican más y se escalan más. En fin, muchísimas, hasta incluso temas que uno nunca pensaría que comienzan a ser importantes en el escenario mundial, como lo que ha ocurrido con las elecciones en Francia, ¿no? Esa división tan profunda entre la extrema derecha y los demás partidos, lo que está ocurriendo quizás en los Estados Unidos con unas elecciones donde todavía no se visibiliza bien quiénes serían los candidatos definitivos en una contienda tan importante para el mundo entero. Bueno, en fin, muchísimas elecciones en el Parlamento Europeo con sorpresas muy interesantes de parte de la derecha de nuevo. Es decir, muchos cambios que afectan la economía. Pero en medio de todo esto siempre están las conversaciones, siempre están los momentos de diálogo que pueden existir a nivel internacional entre diversos gobiernos, entre diversas autoridades. Y para hablar un poquito de esto, de los posibles diálogos que se generan entre diversas autoridades, no solo para los conflictos, sino también para cierto tipo de políticas que se pueden decidir más fácilmente cuando se comparten, pues tenemos esta noche a nuestro querido Jacinto Díaz. Muy buenas noches, Jacinto. Qué alegría que vuelvas aquí a Sumas, a tu casa, aquí, a tu sección de todos los jueves.
No, gracias, de verdad, el placer es mío. De verdad que esperando con ansias pues llegar al programa porque lo disfruto mucho y de verdad siento que está generando mucho valor. Felicidades por todo el tiempo que ya tienen en aire.
Que ya tienen, no, que ya tenemos, porque tú haces
que
parte
tenemos.
De esto. Jacinto, mira, esta semana tuvimos muchas noticias en torno a temas de política monetaria o relacionados con política monetaria, ¿verdad? Ayer miércoles, por ejemplo, conocimos que hubo nuevas caídas en la inflación europea, lo cual le da margen al Banco Central Europeo para recortar los tipos de interés, o eso afirmaba el Fondo Monetario Internacional. De otra parte, la OMC anunciando que el comercio global de mercancías ha retornado al crecimiento tras un estancamiento durante el 2013. También en los Estados Unidos, las solicitudes de semanales de subsidio de desempleo aumentando, es decir, demostrando que quizás el mercado laboral se empieza a ralentizar, algo que increíblemente es una deseable en un momento como el que se está viviendo. Diversos temas que lo llevan a uno a pensar si definitivamente pues habrán cambios en las políticas monetarias del mundo entero, empezando por la Fed. La apuesta de muchos es que sí, que efectivamente antes de finalizar este año se comenzará a marcar una nueva tendencia. Sin embargo, tú me mencionabas que recientemente pues salió en las publicaciones sobre un foro muy relevante a tener en cuenta. ¿De qué se trata este foro, Jacinto? Cuéntanos un poquito.
Claro, Santiago. Pues justo esta semana, el Banco Central Europeo auspició un encuentro anual donde diferentes gobernadores de bancos centrales del mundo pues, se congregaron para discutir temas de política monetaria a nivel mundial. Y como panel principal, vimos la reunión entre el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, de la Fed, Jay Powell, en conjunto con la gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y igualmente el gobernador del Banco Central de Brasil, Campos Neto, donde estos líderes mundiales o regionales en toma de decisiones de política monetaria pues se sentaron a debatir ideas y acontecimientos en cada respectiva economía en objeto de su política monetaria. Y fue una conversación importante de que mucho del mercado estaba atento a ver si había alguna noticia o alguna indicativa de algún cambio de política monetaria o indicación de cuándo pudiera verse algún tipo de recorte en las tasas de intereses. Sin embargo, el evento fue semi-neutro. O sea, no hubieron necesariamente ninguna indicación que moviera los mercados, que causara ruido, que cambiaría las expectaciones de diferentes inversionistas. Entonces, creo que eso es buena noticia, de que el camino sigue igual, de que vemos mejoría progresiva en el tema de la inflación, donde los gobernadores, los bancos centrales, pues, están muy cautelosos en cómo toman decisiones de política monetaria en base a esto, porque se explica que aunque la inflación haya cedido y ha continuado cediendo en diferentes partes del mundo, igual existe el riesgo de que la inflación vuelva a subir por todo el tema geopolítico que está pasando. Hay muchas elecciones, como bien menciona Santiago, en Francia, en Estados Unidos más posterior en el año, y guerras que o sea, todavía causan mucha incertidumbre a nivel de lo que viene siendo la inflación. Entonces, en esta conversación, varios puntos de interés que se vieron conversando era de que estamos de acuerdo de que así como en Estados Unidos, como Europa, como en Latinoamérica, se ha visto de cierta forma mayor estabilidad en algunos temas volátiles que vimos en tema de la pandemia, que aunque hayan habido riesgos e impactos en el corto plazo, pues ha habido cierta mejoría a través de estos últimos meses. Entonces creo que la connotación general es que hay cierto optimismo a nivel de los bancos centrales, pero no hay necesariamente indicaciones de algunas acciones respecto a la política monetaria. Feliz de continuar elaborando, pero no sé si tendrás alguna pregunta.
Sí, Jacinto, tengo varias preguntas. La primera es, ¿cada cuánto se llevó a cabo este foro y se llega a él por invitación, se llega a él pagando? ¿Cómo funciona normalmente? Esa es la primera pregunta.
Claro, eso es un foro anual que típicamente se hace en Portugal, liderado por el Banco Central Europeo, donde pues se reúnen los gobernadores de bancos centrales principales a nivel mundial y pues se toman conversatorios para dar luz al mercado ante cualquier tema de política monetaria, ya que sabemos que o sea, ningún país pues opera en una isla, o sea, toda política monetaria a punto de Estados Unidos incide en la europea y la europea en Estados Unidos, así como de otros bancos centrales de Latinoamérica, de Asia. Entonces, vemos muchos encuentros como estos que les permite a estos gobernadores reunirse, discutir de forma de manera privada, pero también de manera pública. Entonces, creo que el enfoque de las personas que van aquí son los mismos bancos centrales, economistas, inversionistas también, pero creo que el enfoque es mediático para darle pues, visibilidad al mundo entero de qué se está discutiendo a nivel internacional.
Te quería preguntar otra cosita, Jacinto. Digamos, las minutas, ¿existen minutas de estos foros o es algo más informal? Y segundo,
sí.
¿Esas minutas son públicas o toca de alguna forma pagar para tener acceso a ellas? ¿Cómo funciona un poco esto?
Claro, pues hay una página web donde se puede encontrar información sobre este foro, se llama el ECB, o sea, European Central Bank o Banco Central Europeo, Foro de Banca Central, o sea, ECB Forum on Central Bank. Entonces, lo buscas en la web y pues ahí sí hay mucha información sobre el programa, sobre quién participó, sobre qué se estaba discutiendo, quiénes fueron los diferentes participantes de estas reuniones. Hay diferentes formatos de conversación, algunos más íntimos, algunos más, o sea, keynote, o sea, para el público general, pero es una conferencia que toma típicamente 2 o 3 días. Se hablan temas económicos, se dan premios de economía. Entonces, ya pues se llevan muchos profesores académicos, estudiados, doctores de las mejores universidades para darle credibilidad a los comentarios de una manera intelectual.
Muy bien, excelente. Jacinto, ¿tú cómo te enteraste de este foro? ¿Es reconocido a nivel mundial?
Sí, yo creo que cada vez más está tomando más presencia. No es la única vez que obviamente se reúnen los gobernadores de los bancos centrales. Hay diferentes ocasiones, pero este es un encuentro bonito ya que pues ocurre en Europa y por ende, aunque el enfoque Estados Unidos tiene un peso muy importante, pues como que descentraliza las conversaciones que de una forma que a ese lado del mundo y crea, pues le da importancia a las decisiones también que hace el Banco Central Europeo, que cuando reúnes todos los gobiernos y o sea, todo el peso de la Unión Europea, pues tiene un peso similar o por lo menos comparable a aquello de Estados Unidos. Entonces, su incidencia en torno de política monetaria internacional sí, sí tiene peso. Entonces, creo que eso es algo como notar de que, pues, otro público o el timing de eso a veces quizás puede ser en un momento un poco más decisivo. En este caso no hubieron noticias importantes o tan drásticas. Entonces, sirve un tema como informativo y de confirmación ante todo lo que pues viene transcurriendo.
Como por chisme, bueno, no digamos
Sí.
chisme, sino conocimiento general, pregunto algo. ¿El Banco Central de la República Dominicana asistió a ese foro? ¿Tienes conocimiento de eso o ni idea?
Sabes que no te sé decir. Creo que el concepto de esto se incide más en ya los bancos centrales de algunos países como más grandes. Típicamente cuando vemos que nuestro gobernador del Banco Central viaja, son a las reuniones anuales y semestrales del Banco Mundial, que muchas veces hacen en Washington, interlazando con otros países. Y es así, definitivamente, que sí va el gobierno dominicano, el Banco Central Dominicano, porque ahí sí, sí es como un conglomerado más significante de todos, por lo menos la mayoría de los gobernadores de bancos centrales en torno al tema económico. Eso es del Banco Mundial y ocurre por lo menos una o dos veces al año.
Muy interesante. Ojalá que esas discusiones que se llevan a cabo siempre contemplen el mejor interés de la economía como un todo y no de repente intereses particulares de ciertas economías que pueden conducir a problemas. Hablando de tasas, Jacinto, hablemos de la Fed un segundito. ¿Cómo van esas apuestas sobre la tasa de la Fed? La última vez, la semana pasada que la revisamos, veíamos cómo muchos analistas estaban apostando a que posiblemente se habría reducción durante la reunión del mes de septiembre, y con certeza, la gran mayoría de los analistas opinaban que sí habría reducción, por lo menos a lo largo de este año. ¿Han cambiado de alguna manera dichas apuestas? ¿Han cambiado las opiniones de los analistas en esta semana que ha transcurrido o se mantienen relativamente similares?
Sí, pues una cosa es lo que dice la Fed y una es la que posiciona a los inversionistas, los traders en el mercado. Y como bien dice, o sea, la Fed, pues por el momento solo espera una reducción para este año. Y sí, creo que septiembre es como la fecha, como dice Santiago, de esperar para esta potencial reducción. Sin embargo, cuando ves las posiciones de los traders en la pantalla, pues bursátil, pues se espera que potencialmente hayan dos reducciones de aquí a fin de año. O sea, que una cosa es lo que la Fed está planteando y otra cosa es lo que aspira o el mercado está pricing in o acotejando o valorizando qué pasaría. Entonces, creo que todavía hay un poco de optimismo por el lado de los inversionistas, de que haya un poco más de temas de reducción, porque la inflación verdaderamente sí se está acercando al punto de 2% de equilibrio que se ha basado la política monetaria. Pero creo que lo que queda cierto de esta conferencia es que así como la Fed, como el Banco Central Europeo, el Banco Central de Brasil, todos están actuando de una manera en base a data y en base al mes actual. O sea, no están tratando de crear demasiada previsibilidad o como compromiso con algo que verdaderamente es difícil determinar que es el futuro. Entonces, es muy data-driven y se enfoca a corto plazo en pensando en cómo se toman esas decisiones en momento. La próxima reunión de la Fed es este mes, a fin de julio, el 30-31, si bien eso es de acuerdo. Entonces, creo que ahí pudiera haber un poco más de visibilidad ante potenciales cambios de la Fed, ya que la inflación sigue siendo ese factor de medición principal ante la toma de política monetaria por el Banco Central de los Estados Unidos.
Bueno, muy bien, Jacinto. Muchísimas gracias por la información que nos das. Quedamos atentos a seguir conversando contigo próximamente. Que tengas una feliz noche.
Gracias, de verdad. Un placer a todos y buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de uno de los sectores que regularmente la gente no considera como parte del sector financiero, pero claramente lo es. Vamos a hablar del sector asegurador dominicano. Y es que la cultura del seguro en la República Dominicana siempre ha enfrentado desafíos, en parte porque todavía falta conciencia entre los dominicanos sobre la importancia de proteger nuestros bienes, nuestra salud, nuestra vida, nuestras propiedades con estas pólizas de seguros donde nosotros simplemente pagamos una prima, pero nos podemos despreocupar del riesgo que corremos, especialmente en un contexto que ahora está muy enmarcado por todo el cambio climático, por la embestida de los huracanes, de las inundaciones, de las grandes lluvias, de los incendios. Bueno, en fin, el mundo está a pedir de boca para eventos meteorológicos hoy en día. A pesar de esto, el sector de seguros muestra un crecimiento constante en el país cuando hablamos de ingresos captados por las compañías de seguros y las reaseguradoras, destacándose especialmente en los ramos de incendios, salud y vehículos de motor. Según cifras de la Superintendencia de Seguros, ahí viene nuestra estadística, las primas netas cobradas experimentaron un aumento del 20.8% entre enero y abril de este año, pasando de 35.500 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año pasado, escuchen bien, a 42.900 millones de pesos en el primer cuatrimestre de este año, lo que representa un incremento absoluto de cerca de 7.400 millones de pesos. De ese monto total, el 65% corresponde a los cuatro grandes del sector asegurador en la República Dominicana, es decir, a Seguros Universal, Seguros Reservas, Humanos Seguros y Amafre BHD, las cuales, entre las cuatro, juntan casi 28 mil millones de pesos en primas netas cobradas durante ese periodo de enero a abril de este año. Al analizar el desempeño individual de estas compañías, se destaca que Seguros Universal lidera la tabla con 10 mil millones de pesos en primas cobradas.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de adición o sustracción, señores. Sí, el momento donde nosotros conocemos la voz de ustedes a través de sus votos. Así es que vaya huyendo a Instagram, @sumasmasrd. Vaya a las historias, porque en unos segundos vamos a estar publicando la encuesta que es para la semana próxima, ¿eh? Pero hoy vamos a conocer cuáles fueron los resultados de la encuesta de la semana pasada. Sobre todo, Santiago, la pregunta, perdón. Sí, porque la pregunta, porque como ustedes saben, a mí hay que refrescarme, hay que hacerme una actualización del sistema.
No, y la pregunta es muy importante, Ivette, porque pues nace o surge a partir de una serie de eventos que ocurrieron en las semanas pasadas con los accidentes de tránsito en la República Dominicana, donde en algunos rankings que se publicaron a nivel regional, República Dominicana aparece como uno de los países más peligrosos en términos de accidentes de tránsito, donde más siniestralidad hay, donde mayor número de accidentes hay e infortunadamente donde mayor número de víctimas pues también hay. Y entonces la pregunta nuestra tenía que ver con un proyecto de ley que salió en la prensa, que se publicó, en el que se estaba promoviendo precisamente que se dé educación y seguridad vial de manera obligatoria en las escuelas. Un proyecto de ley que entonces apuntaría en que todas las escuelas, los niños tengan que aprender de educación y seguridad vial. Y le preguntábamos a nuestra querida audiencia si entienden que eso sería una posición, una decisión positiva o no. Yo tengo claro mi punto. Creo que ustedes también, pero ¿qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que dijo que sí, Santiago,
Yo
la
creo que
audiencia.
digo que un rotundo sí, por favor, quiero saber qué fue que dijo.
¿Están seguras?
Ay.
Rosy, tú quedas invicta desde que Ivette no nos podía acompañar en esta sección desde hace varias semanas.
Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que la audiencia
Se
dijo que sí.
mantiene, bueno, se mantiene. Vamos
Sí.
entonces a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia, cómo votaron ustedes.
Claro, sin duda alguna.
Era obvio, ¿verdad?
Nos surge, es que nos surge.
Bueno, y saben que efectivamente la votación fue por el sí, pero además fue unánime, escuchen esto, unánime. El 100% de los votos indicaron que efectivamente dar educación y seguridad vial de manera obligatoria en las escuelas y colegios dominicanos sería una decisión positiva. Así que ojalá que las autoridades del país, los congresistas tomen nota de esto para que efectivamente tengamos algo más de educación y seguridad vial desde las escuelas. Ahí no puede parar, pero por lo menos empezar en las escuelas para que se cree esa conciencia de los posibles y fatales accidentes que se pueden tener simplemente por descuidos o también por irresponsabilidades, porque son ambas cosas, pero muchas veces por descuidos involuntariamente, sin quererlo. Así que un llamadito de atención ahí para quienes tenían esta iniciativa, que no la dejen dormida, sino todo lo contrario, que la sigan moviendo, por lo menos desde Sumas, el 100% de la audiencia la apoya. Esta semana vamos a hablar de otro tema que está de moda, la reforma fiscal. Y es que de cara a una posible reforma fiscal, cada vez son más los expertos, los analistas, los periodistas que comienzan a publicar información en la prensa, en las redes sociales sobre esto. Y algunos afirman que sería imprescindible que esa reforma fiscal sea progresiva. ¿Ustedes saben qué es progresiva, señoritas, o lo explico?
Bueno, yo puedo entender la palabra progresiva, pero en lo que se refiere a la reforma fiscal, sería bueno que lo expliquemos para que cuando la audiencia vote, vote con todo
Con pleno
conocimiento.
conocimiento. Sí, estoy de acuerdo contigo. Una reforma fiscal progresiva es aquella que busca que quienes más tienen o quienes más ganan se les cobre una tasa de impuestos superior que aquellos que menos tienen o menos ganan. Es decir, no es que sea el mismo 10% para todos y entonces en la medida que yo tenga más dinero, pues pago más. No, es que quienes menos ganan paguen, por ejemplo, el 5% y quienes más ganan paguen el 20, el 25, el 30, que a la escala vaya subiendo de tal manera que no solo el monto absoluto sea mayor, sino la tasa también. ¿Ustedes creen que eso sería una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, vaya y cuéntenos en Sumas Más, en nuestro perfil de Instagram, le va a aparecer ahí mismo en las historias esta encuestica. Ayúdenos con su votación.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero.
apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Bueno, Rosy, llegó el momento de fracciones heterogéneas y hoy nos vamos tú y yo, como dicen, esto es a los puños. Pero, señores, no es a los puños literales. Siempre buscamos opciones para que ustedes puedan saber cuáles les benefician a ustedes. Rosy, ¿qué traemos para hoy?
Bueno, esta noche les traemos un tema que yo creo que podría estar ahora mismo muy, muy en la mesa, porque estamos en temporada de vacaciones, por los niños, estamos en verano. Y entiendo que ambas opciones se han de mirar, o ya muchas familias las han mirado, de si irse de vacaciones a un resort aquí en el país o irse de vacaciones de viaje al extranjero. Así que vamos a hablar un poquito de cuáles serían como que esas ventajas de por qué uno o por qué el otro o la otra esquina, como diríamos, ¿verdad? Si estuviéramos boxeando. Perfecto. Y ve, ¿cuál esquina tomas tú?
Rosy, yo voy a escoger la esquina de irnos al extranjero de viaje.
Bueno, pues entonces yo me voy con la parte de el resort. Así que sí, si quieres empezar tú.
Sí, voy a comenzar. Vamos a hablar de irnos al extranjero versus irnos a conocer a un resort en nuestro país. Lo primero es, Rosy, que tomo esta esquina porque viendo y cotizando resort me he dado cuenta que a veces te sale más económico irte al extranjero, obviamente dependiendo a qué parte del mundo vas, que quedarte en tu país. Entonces, dado que puede ser igual mover a una familia para un resort que llevarla de viajes, yo dije, bueno, pues entonces vamos a aprovechar algunos beneficios que tiene irse al extranjero. Vamos a ver, una de las cosas, señores, de viajar al extranjero es que nos ayuda a enfrentarnos a ciertos miedos. Por ejemplo, cuando te vas a un país extranjero que no conoces el idioma, a veces tú dices, ay, no, mejor no voy, pero y te pierdes de tanta riqueza de conocer ese lugar por no saber el idioma. Bueno, ¿qué tal si enfrentas ese miedo y te vas a ese lugar para conocer? Otra cosa es que te ayuda a tomar distancia. A veces es quedarte en tu país, quedarte en tu espacio, aunque sea en un resort, te conecta con muchas cosas, que con el trabajo, que con lo que dejaste pendiente en la casa, que alguna solución, situación en la familia. Pero cuando tomas distancia, cambias de ambiente, cambias tal, a veces de clima, entonces puedes analizar mejor las cosas y refrescarte. También te ayuda a el estar en el extranjero, señoría, conocer culturas. Generalmente, cuando tú vas a un país diferente al tuyo, te apasiona conocer sus lugares emblemáticos. También te gusta conocer parte de su historia. También uno como que dice, yo me voy a aprender aunque sea dos o tres palabritas en este idioma, porque te da esa chispa de aventurarte a cosas nuevas. Conoces también, en algunos lugares, climas nuevos. Conoces gastronomía diferente. Así es que vale mucho la pena por esa parte. Otra cosa, señores, y es que vas cumpliendo sueños. No solo te vas a un lugar donde vas a comer y a irte a unos shows de noche, no. Tú vas a ir cumpliendo sueños. Por ejemplo, si tu viaje es a Perú, tal vez tú no solo vas a conocer la gastronomía de Perú, la cultura de Perú, también te vas a ir a esos lugares que son como lugares soñados, como comunes de todos. Un ejemplo, irse a Machu Picchu. Yo estoy loca por ir para allá y muchas personas quieren conocer esa experiencia de estar en ese lugar rodeado de naturaleza. Entonces, para mí, Rosy, siempre a otra cosa, a lo que nos gustan los aviones, siempre salir fuera del país es más chulo. A mí me encantan los aviones. Para mí
Wow.
eso es como una super, esto es el super plus, tener esa chulería de me voy, me subo en un avión, entro a otra cultura, conozco, me, ah, no, eso es divino.
Bueno, Ivette tiene muchísima razón en los puntos que nos dio. Yo debo decir que a mí sí me gusta viajar, pero la única parte que no me gusta de viajar es precisamente esa parte de los aeropuertos, del avión. O sea, es lo único que no me gusta. Entonces, en mi caso, yo voy a defender el punto de quedarnos acá en el país y visitar un resort. Entonces, ¿por qué elegir un resort en lugar de un viaje al extranjero? Yo les voy a hablar de algunas ventajas económicas. Número uno, costo de transporte reducidos. Y es que vamos a tener menor gasto en vuelos, porque viajar a un resort cercano a menudo va a significar, pues, evitar estos costos elevados de los vuelos internacionales. Dentro del transporte también tenemos los desplazamientos locales que son más económicos. Es decir, que el transporte terrestre, perdón, o los vuelos domésticos suelen ser mucho más económicos que los vuelos internacionales. Punto número dos, paquetes todo incluido, comida y bebida. Muchos de los resorts ofrecen paquetes todo incluido que cubren todas las comidas y bebidas, lo que nos va a resultar en un ahorro significativo comparado con comer en restaurantes en el extranjero, que todo es obviamente aparte. Dentro de ese paquete todo incluido también vamos a tener actividades y entretenimiento. Y es que los resorts suelen incluir gran variedad de actividades y entretenimiento dentro del precio del paquete que pagamos, lo que pues va a reducir la necesidad de gastar en un entretenimiento adicional. Punto número tres, ahorro en el cambio de divisa. Porque, señores, vamos a evitar esas tasas de cambio y es que al quedarnos en nuestro propio país no va a ser necesario cambiar dinero, lo que va a evitar esas comisiones y las posibles pérdidas por tasas de cambio desfavorables al momento en que hagamos esta operación. Punto número cuatro, gastos adicionales reducidos. Y es que, bueno, imagínense que usted pues va a un país donde se necesita visa o demás, o algún pago de un trámite adicional. Pues si usted se queda aquí, no hay necesidad de pagar por visados u otros trámites administrativos que puedan ser necesarios para poder viajar al extranjero. Además de que no va a tener que pagar un seguro de viaje. Y punto número cinco, y muy importante, que nunca se queda, es control de presupuesto. Vamos a tener los gastos realmente serán predecibles porque los paquetes del resort todo incluido nos van a permitir un mejor control y previsibilidad del presupuesto total de nuestro viaje. Es decir, no vamos a tener una gran sorpresa en gastos adicionales. También podemos aprovechar ofertas y promociones, y es que muchos ofrecen promociones especiales, descuentos por reservas anticipadas, tarjetas de crédito o también tarifas reducidas para estadías mucho más prolongadas. Y también va a depender del día en el cual usted haga la reserva, ya que los días de la semana normalmente son más económicos. Punto número seis, conveniencia y menos estrés. Qué bueno, porque vamos a tener un viaje simple. Es decir, viajar a un resort local puede ser menos estresante. En términos de logística y planificación, esto sí lo compramos con la organización de un viaje internacional que amerita una mayor logística. Punto número siete, vamos a aprovechar esa infraestructura localmente. Y es que vamos a reducir los costos de comunicación porque no tendremos la necesidad de planes internacionales para nuestro teléfono móvil como el roaming. O sea, no vamos a tener que pagar roaming. Y también vamos a tener una mayor facilidad en caso de emergencias. Es decir, vamos a tener un acceso más fácil y menos costoso a los servicios de emergencia y atención médica en caso de que tengamos esta necesidad. Al final, señores, optar por el resort, en vez de ese viaje al extranjero, nos puede proporcionar una experiencia vacacional probablemente un poco más relajante, de alta calidad y a un costo más manejable y menor por las cosas antes dichas. Pero también es cierto que los puntos que Ivette habló sobre la cultura y cumplir sueños, pues también son varios. Así que usted ya luego de escuchar nuestros puntos, pues sabrá en cuál de las esquinas se queda.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Les confieso que estoy feliz. ¿Saben por qué, señoritas?
¿Por
A
qué?
ver, no solo porque me gustó el programa, tuvimos un buen programa. Y realmente no porque se está quemando el programa, porque me encanta venir aquí a hablar de temas de finanzas, a compartir con ustedes, a compartir con nuestra audiencia. Estoy feliz porque esta noche, ¿quién trajo la frase? ¿Rosy o Ivette? Bueno, no tengo idea, ya ustedes me dirán, pero la verdad es que es una frase que habla precisamente del objetivo que tiene Sumas, del objetivo que tiene la educación financiera, del objetivo que
Llegó
tienen
Luis.
todos los esfuerzos que corresponden a que ustedes aprendan cada vez más del mercado de valores. ¿De qué se trata la frase? ¿Quién la trajo, señoritas?
Bueno, esta noche la frase llega de manos de Rosa Louise Parks y ella fue una activista afroamericana, figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, y esto por ocupar un asiento para blancos en lugar de uno en la zona trasera del autobús para gente de color durante la protesta organizada con acciones iguales en Montgomery, perdón, Alabama, Estados Unidos. Pues esta mujer activista por tal acción acabó siendo detenida, lo que se cita frecuentemente como la chispa del movimiento y se les reconoce como la primera dama de los derechos civiles. Entonces, de la primera dama de los derechos civiles nos llega la siguiente frase. Saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Y creo y entiendo realmente por qué viene esta frase de manos de esta activista que realmente nunca tuvo miedo y ella sí sabía lo que había que hacer y no tuvo miedo en hacerlo. O sea que yo creo, Santiago, que si lo aplicamos también a las finanzas, tenemos que dejar el miedo porque realmente sabemos que tenemos que ahorrar, sabemos que tenemos que convertir esos ahorros en inversión. O sea que debemos dejar el miedo y escuchar más programas como Sumas, ¿verdad? Para seguir educándonos y obteniendo información.
Exactamente, me quitaste las palabras de la boca. Te iba a preguntar precisamente entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ahorrar e invertir, planificar un poquito mejor, convertir esos ahorros en inversión, meter en el presupuesto esos ahorros. Eso es lo que toca hacer. Y verá que se le va quitando el miedo a participar de un mercado donde las oportunidades son para todos, donde tenemos la capacidad de que la riqueza que se está generando en República Dominicana se distribuya de una manera quizás más democrática, más equitativa. Ahí están en parte los fondos de inversión para eso. Así que usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Esperamos que se le quite el miedo y dé ese paso próximamente. Si ya dio el primero, pues del segundo, el tercero, el quinto, hasta donde quiera llegar, porque el límite lo pone usted. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche y bueno, hoy nos vamos, como dice Rosy, de juernes. Esperando el viernes con
Viernes.
programación especial, ¿verdad?
Así es. Muy buenas noches. Nos reencontramos mañana.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.